videoteca de los tíos.
¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a este programa llamado La Videoteca de los Tíos. Mi nombre es Yair Cardoso. Es un gusto que estén con nosotros celebrando algo, ¿sí o no, Tío Carrejear?
Estamos celebrando una fecha muy importante. ¿Puede decir como onomástico o no es correcto?
No tengo la menor idea.
¿Un onomástico es como un cumpleaños? Exactamente. Entonces no es un cumpleaños. Solo es un número importante.
Es un número importante, cabalístico, capicúa, okay. pero es
sí
bueno.
A todo eso, ¿no?
Pero es bueno saber, ¿no? Es bueno saber dónde, sí. O sea, saber.
¿En dónde estamos parados, no?
¿Cuántas millas ha recorrido uno?
Exactamente. Porque mire, cuando hablamos de números, cuando tú tienes 100 de algo, siempre es algo bueno, sí, ¿no? Wey, sí, o sea, como dices, sí. Acumulas 100 horas de práctica. Entonces te vuelves bueno en algo, ¿no?
Ajá,
o cuando tienes 100 monedas, tienes una pequeña fortuna ahí guardada, ¿no?
O decir, estoy al 100.
Ah, no me ha dejado usted sin palabras con eso, ¿no? Estoy al 100 totalmente.
Estoy al 100.
Sí, exacto. Bueno, en esta ocasión lo que estamos celebrando es que ya tenemos 100 episodios del podcast.
De la Biblioteca de los Tíos. 100 episodios del podcast. Vaya.
Se dice fácil. Utilizamos todos los lugares comunes de los medios de comunicación.
Se dice fácil, pero se requiere un gran esfuerzo.
Pero se requiere un gran esfuerzo. Y de verdad que sí, el proyecto ha pasado por muchas etapas. Y yo sí, de verdad, me celebro y le celebro a usted también.
No, al contrario.
Que hayamos llegado al número 100, la verdad es que es algo importante,
no
señor.
No está fácil, pero vamos a hacer una celebración. Pequeña celebración.
Yo creo que sí hay que irnos a un bar o algo e invitar a la gente que vaya, ¿no?
O yo creo celebración del 101 también, podría ser.
Ah, sí, porque yo creo que es mejor celebrar el 101. Que capaz que cuando uno llega al 100 ahí se muere algo.
Exactamente.
Cuando llegas al 101 es porque ya cruzaste una meta.
Como cuando te dan la cinta azul, dices yo ya sé cosas y ya no vas. Exactamente. No, señor. Es el
Exacto.
que sigue. Es más uno. Siempre apueste por el más uno.
Es cierto. Me gusta eso. Entonces hoy es el episodio número 101.
Bien,
de la Biblioteca
gusta,
de los Tíos.
Me gusta. Pues bueno, sean bienvenidos. Y es importante decirles que pues bueno, estamos muy agradecidos con todos ustedes, con todo lo que hacen con nosotros, que nos muestran amor, que escuchan, porque al final de cuentas de lo que se trata es de comunicar. Yo no voy a hablar de mí, pero sí un poco, pero tratando de, viniendo del radio y de comunicar y de que han cambiado las cosas, pues yo creo que no han cambiado, simplemente regresaron a su origen, ¿eh?
Claro, al estar hablando, ¿no? El spoken word. Y eso es bien bonito porque cuando nos damos cuenta de que tenemos 101 episodios y cómo la videoteca ha ido encontrando su identidad, ¿no? Porque al principio, pues empezamos a platicar sobre como cosas que nos gusten. Entonces poníamos temas, pero luego nos clavamos en el terror y luego nos clavamos en especiales y luego encontramos la fórmula de, bueno, hagamos dos podcasts a la semana, uno de cartelera y uno de un especial de una película y así vamos, no sabemos hacia dónde nos vayamos a mover. Lo que sí sabemos es que estamos ya entrando a la era del video también.
Estamos entrando a la era del video. Entonces, si usted está viendo eso en YouTube, recomiéndenos, estaría padre. Ahí vamos entendiéndole poco a poco, porque recuerde que somos tíos, por eso se llama la Biblioteca de los Tíos.
Exacto, y además es bien importante que usted sepa, pues, que esto se hace desde los estudios de Yair Cardoso, pero con una absoluta independencia, pues, o sea, aquí no hay una productora, aquí no hay un patrocinador, aquí no hay, como muchos podcasts que usted escucha que tienen grandes nombres y detrás a equipos grandes de personas, este podcast básicamente se hace con su tío Yair y con su tío Cuacarraquear, lo cual a mí me parece que está bien chingón porque estamos sacando contenido de forma constante con un equipo de dos personas.
Y ustedes dirán, ¿por qué tanto hablar de la realización del podcast? ¿Y por qué tanto hablar de regresar al punto de origen? ¿Y por qué tanto hablar por eso? Porque es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy.
Exactamente, porque vamos a platicar sobre la historia de dos chicos de Aurora, Illinois, Estados Unidos. Dos chicos que desde el sótano de la casa de la mamá de uno de ellos conquistaron la telefrecuencia gracias a sus transmisiones que hacían semanalmente y se convirtieron en un fenómeno de culto que al día de hoy muchísima gente sigue recordando.
Entonces, ¿de qué película vamos a hablar el día de hoy?
Vamos a platicar sobre Wayne's World.
¡Wow! Y bueno, esto es lo que podemos poner por cosas de...
Sí, porque sabemos
que
no queremos
que
no queremos el, no queremos el martillazo de la censura.
Exactamente, entonces pues nada, puede estar como muy bajito. Bueno, así es, por eso les decimos que es el regreso, ¿ok? Es el regreso a dos chicos que lo hicieron en la manera más punk. Hazlo tú mismo. Y lo hicieron sí. a través de la diversión. Y esto se sigue replicando hasta el día de hoy. Los principios de la transmisión, los principios del celular, de hazlo tú mismo, de volverte viral, de hablar de un tema, de tener un show y sobre todo de compartir con un amigo las cosas que te gustan hacia los demás. Puedo decir que yo, cuando primera vez tuve una concepción de esto, fue a través de la película Del Mundo Según Wayne.
Acabas de dar en el punto. A ver, este es el espíritu más punk que existe. Si no está lo que tú quieres escuchar, si no está lo que tú quieres leer, si no está lo que tú quieres ver, hazlo tú, cabrón.
Ajá.
Y ¿sabes qué? No necesitas que esté la gran corporación televisiva, no necesitas la gran corporación de la radio, no necesitas una gran editorial, al más espíritu punk. No existían revistas que hablaran de lo que yo quería. Yo hice mi propio fanzine y después se convirtió en una revista importante, ¿no? Yo hice mi propio medio de comunicación y después creció y se convirtió en un fenómeno. Wayne's World básicamente trata sobre eso y cómo de repente la gran corporación pone atención y busca corromperlo.
Exactamente, que es el sueño de todos, ¿no? Que lleguen y te digan, bueno, ten, ya tienes lana y eres viral y ya te vas a quitar de muchos problemas, pero hay muchas cosas que tienes que dejar a un lado para que llegue ese éxito hasta el día de hoy. Por
totalmente.
Eso es súper relevante esta película. Y no solo es relevante, sino que buscas la... O sea, más bien, es un círculo, es un ciclo que se repite, ¿no? Es un ciclo que se repite, pero el día de hoy en el episodio número 100 creo que tenemos que darle ese pequeño espacio a que básicamente esta película habla de lo que hacemos o lo que queremos hacer.
Totalmente, pero además, más allá de que se pueda sentir o no identificado o identificada con esta historia de perseguir tu sueño, de comunicar lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres y que se cumplan esos pequeños o grandes sueños que tienes en la vida, es una comedia sumamente relevante. Es una comedia muy importante. O sea, sí, históricamente está considerada como una pieza importante de la comedia norteamericana. Sí está en las listas de las mejores comedias norteamericanas de la historia. Y sí fue un fenómeno cultural que en 1992 sí sentó un precedente que lo seguimos viendo al día de hoy.
¿Dónde estábamos en 1992, tío?
Ok, eso es importante que usted lo sepa. 1992, estamos en medio de un fenómeno, una revolución completa. Yo sé que hemos tenido varias revoluciones a lo largo de la industria que involucran el entretenimiento, la música, el cine, pero 1992 es muy importante porque, para empezar, la industria de la música había cambiado, ¿no? Lo que se consideraba que antes era lo outsider o lo de lo raro y lo extraño, ahora se había convertido en el mainstream. Es decir, los primeros lugares de la música en 1992 era la música alternativa. Tenías a Nirvana, tenías a Guns N' Roses, tenías a todos estos grupos que venían pues de lo sucio y de lo bajo y de lo que se consideraba peligroso. Ahora habían inundado los medios de comunicación y vendían millones. El cine independiente y alternativo era lo nuevo cool. Ya no era chido ir a ver estas superproducciones con todo el sello de Hollywood, ¿no? Y sobre todo, la gente empezó a poner atención a lo que pasaba en la televisión, y la revolución de la comedia en Estados Unidos vino gracias a la televisión, específicamente a un programa del cual ya hemos hablado aquí cuando mencionamos el especial de los Blues Brothers, uh-huh, y en muchas otras ocasiones, el programa de Saturday Night Live, que ahí es donde nace este segmento de Wayne's World.
Es el semillero, por así decirlo. Así es. El semillero norteamericano de la comedia que hasta el día de hoy lo sigue siendo, sí. Y es bastante relevante no solo eso, sino también en la parte musical. Y como usted lo había mencionado, pues sí, una de las grandes películas que todos pensaron que iba a ser un rotundo fracaso y que eso no, simplemente no había cómo estar bien, que eran los Blues Brothers, pues bueno, fue un intento, y un intento que salió bastante bien, de sacar un sketch de Saturday Night Live, llevarlo a la película y que definitivamente fuera un éxito. Entonces trataron de replantear este sketch que ya había sucedido alguna vez, no en Saturday Night Live, sino que había sucedido en un... este personaje de Wayne ya había salido por primera vez en un programa canadiense.
Ajá,
y dijeron
con Mike Myers, pues.
Y dijeron, órale, pues está chido, pues ya traigo este personaje, vámoslo llevando, y que así funcionaba, ¿no? Y que así funcionaba, de que pues realmente el personaje pues era del que lo hacía, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Hubo ya lugares donde el personaje eran de las televisoras o de los creadores o algo así, sino que el personaje, pues bueno, este fue creado por Mike Myers hasta que empieza a reproducirlo en esta parte de Saturday Night Live.
Sí, y es bien padre la historia de cómo nace el segmento de Wayne's World, porque bueno, si usted alguna vez ha visto este programa de Saturday Night Live, sabe que es un programa basado en sketches, donde tienen personajes que pueden o no ser recurrentes dependiendo de si tienen éxito o no. El caso de Wayne Wayne's World sí ocurrió, porque justo donde empieza a volverse a popular, que es en la década de los 90, con este auge del rock and roll, pues tienes a dos chicos que son fanáticos del heavy metal, pero que son súper tetos.
¿No? Pues como todos los fanáticos, sí, la verdad, del heavy metal, y ¿no? está bien. O sea, ¿no?
Sí, sí es cierto, sí. La verdad. Usted puede verse de 2 metros y con sus grandes tatuajes y sus grandes playeras de calavera, pero sabemos que su corazón es teto, la verdad.
Es teto,
¿no?
Claro, y está bien.
Y no pasa nada, sí. Pues, ¿no? Usted no descabeza vampiros con la boca. Usted abraza ositos de peluche y es un romántico. No pasa nada, ¿no?
No pasa nada. Está bien, bienvenido. Aquí es un lugar seguro.
Aquí es un lugar seguro para la gente ñoña. Sí, bienvenida a toda la gente ñoña. Pues bueno, son dos tetazos que viven en Aurora, Illinois. ¿Por qué Aurora, Illinois? Pues porque sonaba chistoso, ¿no? Sí, solamente por eso. No hay una razón más, ¿no? Donde ellos, gracias a los canales de cable, pueden transmitir en televisión por cable cerrada a la comunidad de Aurora, Illinois, un programa nocturno que se llama Wayne's World. ¿Y de qué se trataba Wayne's World? Pues de dos vatos transmitiendo desde el sótano de su casa, platicando sobre las nerdeces que les gustaba. ¿Qué si la música? ¿Qué si las guitarras? ¿Qué si todo lo demás? Es decir, un podcast de 2024.
Exactamente, es para ahí la relevancia. Y bueno, para este momento, si usted no la ha visto y es generador de contenido y quiere, no sé qué, váyase a las raíces.
Vaya a verla.
No lo hizo el Wherever Tomorrow. No lo hizo el Calabozo. Ni Adal Ramones. Sí. No, señor. Wayne's World.
Sí, exacto. De hecho, el Calabozo tiene mucho esa historia, sí, ¿no? El Calabozo es referencia muy, muy ochentera para la gente que nos está escuchando, pero ya sabemos que usted tiene más de 35 años también. Uh-huh. Entonces, seguramente cacha estas referencias de esta cultura también, de lo que parecía un poco el hazlo tú mismo en México, pero que sí venía arropado de una mega industria que era Televisa, pero sí tenía ese espíritu de un poco romper las reglas y transgredir lo que te decían que no se podía hacer, ¿no? De eso se trataba Wayne's World. Eran dos tetos transmitiendo desde el sótano de la casa de uno de ellos y pues haciendo bromas y platicando sus cosas y obsesionado siempre con lo mismo. Y dentro de Saturday Night Live se volvió muy popular al grado que estrellas del rock and roll que pedían estar en los sketches de Saturday Night Live. Qué bonito. Entonces hay momentos épicos donde, por ejemplo, la banda Aerosmith completa va a transmitir desde el sótano de Wayne's World y es una cosa fantástica. Y este Steven Tyler dice,
nada, está normal, pues no, eso no se veía.
No. Steven Tyler se besaba con la mamá de Wayne, o sea, cosas así por el estilo, pues. O sea, es el equivalente, pues, a que ese tipo de bandas vinieran, pues, así como a los sketches de Adal Ramones en los 90 en México, pues. O sea, era como ese equivalente en la cultura popular norteamericana. O sea, era muy importante. Al punto que creció tanto la popularidad de este sketch que dijeron, bueno, si ya hicimos un experimento con los Blues Brothers, que también era un segmento, como bien dijiste, ¿por qué no hacemos una película de esto? Pero nadie quería, nadie confiaba. Decían, creo que puede salir muy mal. Y creo que aquí es donde es muy importante mencionar una de las razones por las que sale bien y es la mujer que dirige esta película. Ajá. Que esa mujer es una fregona, se llama Penélope Theories. ¿Y por qué esa mujer es bien importante? Pues porque realmente le sabía el rollo. A ver, ¿quién es Penélope Theories y por qué es importante en esta historia? Esa mujer, previo a haber dirigido Wayne's World, dirigió dos de los documentales más importantes que, primero, documentó la escena del punk. Uh-huh. O sea, les había cabrón, The Decline of Western Civilization. El primer capítulo, la historia del punk, con bandas de California y diferentes lugares. Pero es sobre todo el segundo capítulo dedicado al heavy metal, donde le dedica su espacio a Guns N' Roses, Kiss, Warrant, todas las bandas metaleras de los 80, que la hace que sea una persona conocedora de este tema y se mete a contar esta historia que está metida dentro del mundo de la industria de la música, que le quedó una cosa fantástica.
Claro, y que también había que que los directores, bueno, más bien la gente de dinero, confió en ella, no solo por la conocían y por su buen trabajo, sino porque era muy difícil lidiar con nuevos talentos, con talentos morritos, con güeyes que se creían, ahorita pues puede ser normal, pero la industria viene de sindicatos, güey, viene de gente que tiene que pasar mucho tiempo y tener muchas credenciales y muchos amigos para poder figurar y estar bajo ciertos estándares. Entonces, tal como pasó con Nirvana, como pasó con lo que ya estaba haciendo MTV, con la revista Mad, pues era realmente algo transgresor hasta con los festivales, pues. Entonces, así es. Era muy complicado lidiar con ese tipo de personas y dijeron, güey, ¿quién puede lidiar con y contar una historia de greñudos, pues es esta señora.
Ajá, y que además no pertenece a este círculo, pues que puede ser medio mamón, la verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, desde sus orígenes también entonces, tenemos que esta película trae sus credenciales punk y metaleras, ajá, bien puestas, ajá, pero además tiene su círculo,
o sea,
de
independiente. Ah,
exacto, o sea, true, no es poser, pues, pero además tiene también su lado de película independiente, la neta, porque no estás contratando a un gran director o una gran directora, estás contratando a una directora muy fregona, pero que no tenía renombre, era de culto para la banda, uh-huh, que le gustaba el rock and roll y el punk. Entonces, esto te da credenciales y esto está bien chido porque se nota en la película y por, es una de las razones por las que se ha vuelto referencia a esta estética, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Había que escribir la película. Entonces, ahí ya es cuando Mike Myers, comediante canadiense que se vuelve famoso y que seguramente usted conoce, porque pues fue Austin Powers,
Austin
también.
Austin Powers, la voz de Shrek, Shrek,
¿no? O sea, sí. Es una...
Es un referente grandísimo de la cultura.
De la cultura, cultura pop.
Exacto.
Es un personaje importantísimo. Pero en ese momento, cuando estaban haciendo Wayne's World, pues él le pegó el tren de la fama de forma muy rápida. Entonces el güey se volvió súper insufrible. O sea, todo mundo cuenta que la filmación de Wayne's World era una pesadilla porque él andaba en divo todo el tiempo. Y pues se puede entender, estaba joven, le pegó el tren de la fama y él quería que todo se hiciera como quisiera, pero con esta directora sí no podía, porque ella, ajá, sí... O sea, güey, yo ya me enfrenté a Kiss.
Ajá, ¿sabes? Sí, güey.
O sea, tú, yo, morrito,
a ver,
canadiense,
güey. Sí, cállate, güey, cállate. Sí, tú cállate, claro. No, sí, claro, cuentan, obviamente, durante la grabación, que pues no todos acabaron muy bien, ¿no? Todos acabaron muy bien, por lo justo que comentabas, ¿no? Cosas de voltear las mesas porque no estaba el catering que él pedía. Todo el tiempo quería cambiar los diálogos porque, pues obviamente, vio que se podía. Pues bueno, yo lo puedo hacer. Hubo grandes aciertos, como fue la inclusión de Bohemian Rhapsody, que él, pues, fue un berrinche, ¿no? Fue un berrinche, uh-huh, de que, bueno, yo la quiero, porque originalmente, pues, lo que quería era poner a Guns N' Roses, estaba de moda. Uh-huh. Y hubo un par de berrinches que al final
que le salieron muy bien.
Que le salieron muy bien, y ahí es donde dices, ah... Ok, güey, pues bueno, está bien, todo fue un drama, pero el drama, a final de cuentas, dio sus frutos.
De acuerdo, cuando llega el momento de escribir esta película, ya tenía una directora, hay que escribir todo el guión, entonces Mike Myers, y con dos escritores, una pareja, hombre, mujer, esposos, se me acaba de ir el nombre de esa pareja, pero seguramente usted lo puede googlear. En ese momento no eran reconocidos, pero se metieron a escribir esta película y después, unos años después, nos entregaron 30 Rock from the Sun. ¿Te acuerdas de esa?
Ah, claro, sí.
Y sobre todo, That 70s Show.
Amo.
O sea, esta película tiene todas las credenciales. O sea, la gente que creó 30 Rock from the Sun y esta de That 70s Show es la gente que hizo Wayne's World. O sea, es la misma gente.
Por eso
gente.
Me encantan las dos.
Ajá, sí, exacto. Wey, es claro. La misma gente, solo que en ese momento no era famosa. Wayne's World le dio la plataforma a esta gente para que después hicieran estas comedias que se convirtieron en referencia, pues, noventera y 2000 era, ¿no? Entonces, o sea, eso está bien
no
chido.
No la sabía.
Ver cómo se van conectando las cosas, eso es algo que nos gusta mucho aquí en la Videoteca de los Tíos, ¿no?
¡Qué belleza!
Está
sobre,
bien chido.
Sobre el guión, pues, bueno, básicamente es eso, ¿no? Dos chicos que se la pasan re bien, que al final de cuentas están tratando de descubrir que ellos con el mundo, perdedorzazos, ¿no?
Que ninguna chica les hace caso, solo chicas un poco extrañas, ¿no?
Ajá,
o sea, tienen sus fans, pues, pero tienen sus fans medios extraños, ¿no?
Siempre era como un extraño, un güey que al final de cuentas, pues, su personaje era así, que únicamente sabía, pues, trabajar en cadenas grandes y siendo repartidor, sí, o sirviendo cosas, o tomando órdenes, y no podía sostener ningún trabajo. Y eso también era muy esperanzador. ¿Por qué? Porque había una horda de chicos en Estados Unidos que querían dedicarse a las artes, a la música, a comunicar, pero dentro del entorno de las posibilidades, pues no podías hacerlo porque no ibas a Juilliard, güey, ¿no? Porque no podías tener ese tipo de carreras porque simplemente era muy complicado y no había forma de hacerlo tú mismo. Entonces, Wayne's World, dentro de toda su cosa graciosa y dentro de su sátira, es una película totalmente esperanzadora.
Sí, es bien chido porque además... Hay veces que la genética no te ayuda, la verdad.
Claro, o sea,
a ver, sí vivimos en un mundo donde, pues sí, hay estándares que muchos medios de comunicación persiguen. Entonces, si tú no cumples con esos estándares, jamás vas a estar al aire en una televisora. Es la realidad.
Claro.
¿Sabes? O sea, por muy talentoso que seas, no vas a ser host de un programa si no cumples con ciertos estándares mediáticos. Perdón, pero el mundo es así. Salgamos
y
así de...
Y sigue siendo así, ¿eh? Y así es.
Claro,
así,
claro, o sea, por más que queramos crecer esta burbuja donde cada vez somos más inclusivos, y lo cual está muy chingón y a mí me encanta, la burbuja todavía no revienta. sigue habiendo todavía muchísima, digamos, selección por claro, cómo te ves, apareces o no apareces, y los conectes que tienes, te dan el acceso o no te dan acceso. Entonces aquí tienes a dos ñoños que están transmitiendo su programa desde el sótano de la mamá de uno de ellos y que conectan con la gente, pero con pura gente bien friki. Claro, y eso está bien chido porque de nuevo te confirma esta gran teoría de que siempre va a haber un fan.
Siempre va a haber alguien como tú que te quiere escuchar y que no estás solo en el mundo. Por eso es esperanzadora, güey.
Sí, exacto. ¿Sabe? O sea, como ¿te acuerdas del campo de los sueños?
Sí, claro.
¿Sí? Si lo construyes, ellos vendrán.
Ellos vendrán.
O sea, eso es Wayne's World, ¿no? Bueno, wow. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezan a transmitir, se vuelven un fenómeno local, van a los conciertos y la banda que va a los conciertos los saluda. ¡Hey, Wayne! ¡Hola, Gart! ¿Cómo están? Entonces, se vuelven un fenómeno local, así como sus tíos de pronto son un fenómeno local, así. Nah. Bueno, puede ser un fenómeno local ellos, ¿no? Y los reconocen en bares y les así como que los saludan y todo. Pero de pronto, alguien, moviéndole a la antena, logra sintonizar el programa de Wayne's World y ese alguien, pues es de una corporación mediática importantísima y entonces se da cuenta de, oye, creo que estamos muy de hueva en la tele, creo que podemos hacer cosas como esta. Cómprenme ese programa, lo quiero.
Exactamente, y ahí es donde empieza, pues digamos, este trayecto y esta aventura de los chicos al tener fama, al que la gente los está viendo, al que una corporación ya los quiera, al que, bueno, ellos tienen la facilidad, ellos se llevan a su equipo, obviamente, que eso lo hacen muy bien. No mucha gente que está en esto se lleva a su equipo y no se acuerda de la gente con la que creció al tiro,
Sí.
Ahí se las dejo.
Sí. Ese es un tema muy importante y yo sí lo quiero subrayar y remarcar y dejar negritas en este momento. Nunca usted se olvide de la gente que estuvo con usted cuando empezó a crecer, porque eso es infame.
Exactamente.
Y no es chido, y eso no es de gente decente.
Exacto, y bueno, empiezan con esta carrera de dos adolescentes que simplemente se les abre el mundo en el que ser ñoño, pues ahora está
es cool, ¿no?
Wey, esos son los noventas, güey.
Exactamente.
Esos son los noventas, y bueno, y si lo quiere ver más para acá y todavía no nací y no lo entiende, pues básicamente es como que lo que pasó con Star Wars, que ahora que te gustaba Star Wars, es cool, güey. Antes no lo era.
No lo era.
Antes no era.
Tú vas con una playera, estamos hablando de las épocas oscuras, de la ñoñería, ¿no? O sea, cuando uno iba a la primaria con una playera de Chewbacca y todo el mundo te decía de...
Trae un perro.
Ajá, exacto, es que, wey, ¿no? O que si tú sabías quién era Tony Stark, pues, güey, estás mal, ¿no?
Ajá, exacto.
O sea, porque tienes que saber eso, ¿no? Mejor que sepas quién es Pavel Pardo, ¿no?
Oye, bueno, también. Oye.
Pero bueno.
Can have both.
Pero entiende la referencia. ¿Verdad? Usted que escucha este podcast. O sea, si eran las épocas oscuras de la ñoñería y de pronto la ñoñería se vuelve la cultura pop actual. Y eso pasa también en Wayne's World. Cuando les empiezan a comprar el programa y les dicen, bueno, vamos a buscar un patrocinador. Quien los patrocina es una locales de arcades, de maquinitas. Lo cual también es como el sueño noventero, ¿no?
Todo noventero de ahorita.
De ahorita, ¿no? O sea, sí, claro. Entonces, bueno, ahí vemos entonces el estira y afloje de la corporación contra el corazón de lo que tú quieres hacer. Y eso está bien chido verlo en esta película, la verdad está bien interesante. ¿Cómo pasa de no? Es que necesitamos que sean más family friendly. Es que les hicimos un guión, ustedes ya no pueden improvisar, porque ¿cómo van a improvisar? O sea, tengan un guión, ¿no?
¿Qué suena? Ah, creo que es... Ven, do it yourself. Ajá, sí, sí. Estamos grabando aquí. Bueno, es que están construyendo.
Pues es que aquí lo de la biblioteca están haciendo
pero
una
es
remodelación.
Es el robot, ¿no?
Ajá.
Sí. Es el robot.
Es el mesero robot. Que pedimos por catálogo.
Ay, me encanta. Oye, güey, bueno. Entonces llegan hasta este punto en donde pues son unos rockstars, ¿no? Son unos rockstars realmente. Tienen pues acercamiento con gente de la industria muy... Pues muy grande. Una película que tiene cameos increíbles, ¿no?
Sí, sí.
Ay, se me acaba de ir el nombre que lo confundí con Steven Tyler.
Alice Cooper.
Alice fucking Cooper, güey.
Claro.
Creo que para mí y para un morro que estaba viendo eso, ver ese momento, yo lo sigo viendo. Yo, en verdad, cuando tuve la oportunidad de entrevistar gente, yo lo que quería era hincarme y decirle, I'm not worth it.
Ese es uno de los grandes momentos. Es que, de verdad, esta película se ha convertido en un cliché, pero se ha convertido en un cliché porque que a partir de esta película, la comedia norteamericana mamó de esta película. Uh-huh. Y fue replicar y replicar y replicar y replicar. A ver, si usted ha visto The Office, Michael Scott, sus diálogos son de Wayne's World.
Sí, sí.
Que dice algo y dice, not... Eso es de Wayne's World.
De Wayne's World. Oh. Ah, sí, claro. La cuarta pared es ellos, y no que lo inventaran, pero digamos
pero
que...
lo trajeron a la popularidad, ajá, ¿no?
Lo hicieron canon, cabrón.
Exacto. O, por ejemplo, frases de Michael en The Office que dice, that's what she said. Ajá. Eso es de Wayne's World. O sea, Wayne's World. No, wow. No es que ellos lo hayan inventado, pero lo popularizaron, lo llevaron a la cultura pop. Entonces... O sea, después de esto sí se volvió un cliché porque todo el mundo ha mamado de ahí, ¿no? ¿Qué hizo esta película que hizo muy bien? Reflejar un momento histórico importantísimo donde el rock and roll era el mainstream y cuál era el gran sueño de Wayne, interpretado por Mike Myers, comprarse una Fender de los años 60 uh-huh. para poder tocar con ella Stairway to Heaven de Led Zeppelin.
Que es una gran broma, digo, cuando la vean, pues está muy padre que en su versión original, no lo vamos a contar al final, porque pues al final
sí, cuentas, pues mejor véala.
Pues es que es una película de hora y media, hora cuarenta, pasa casi mejor es un sketch, es divertidísimo. La puede encontrar en Amazon en YouTube por $30. Uh-huh. Pero y
está
bueno.
En Paramount Plus, además.
Ah, también está.
Si usted la tiene Paramount Plus, lo puede tener. Es un comercial para la gente que tiene Telmex. La gente que tiene Telmex o Infinitum tienen gratis Paramount Plus.
Yo tengo y no sabía.
Es un comercial, okay. no pagado, pero sí.
Ok, y bueno, Stairway to Heaven es esa parte donde llega a calar una guitarra, uh-huh. llega a calar una guitarra y ahí dice, pues está prohibido tocar Stairway to Heaven porque, bueno, si hay algún guitarrista en la sala el día de hoy, pues básicamente era lo más común llegar a probar a una tienda como Guitar Center o algo así. Tocar esa canción.
Y fíjate que yo no sabía que esto está de cierta manera inspirado en hechos reales, que sí hubo un momento donde en Inglaterra en los años 70 sí había tiendas de guitarras donde sí ponían el letrero de prohibido tocar Escalera al Cielo de Led Zeppelin. O sea, yo pensé que era un mame solo de la película, pero resulta que sí había tiendas que hacían eso.
Y además a Led Zeppelin no le cayó bien, no le pareció muy claro. Bien ese cotorreo. Cuando salió la película original, él toca Stairway to Heaven y es cuando le dicen, no la puedes tocar. Led Zeppelin después les dijo, oye, güey, pues no, si quieres hacer ese chistecito, te sale feria, te sale una lana y yo no te cedo los derechos, güey. Entonces, en la película original... es otra canción muy diferente que no es Stairway to Heaven.
Claro.
Porque Led Zeppelin se las quitó.
Vas a pagar por 2 segundos de una guitarra que están tocando, ¿no?
Y bueno, años después ya Led Zeppelin ya les dijo, ay, bueno, ya, güey. O después Warner del impacto, más bien dijo, bueno,
¿sabes
ya.
¿Sabes lo que...? O sea, de esas cosas donde te das cuenta de que no sabes medir el impacto que va a tener, pero es que tampoco había... digamos, un ejemplo a seguir. Y esto es importante decir de Wayne's World. Esta sí es una película que no tenía un referente. O sea, las cosas que pasan aquí no es que las vieras en una película norteamericana de comedia. Las veías en televisión, pero no en una película. Era un producto muy distinto. Entonces, de eso es lo que la vuelve muy relevante en su momento, que hizo cosas genuinamente muy novedosas, ¿no? Como este tema de romper la cuarta pared uh-huh. y hablarle al público en la sala de cine o a ti que le estás viendo en tu casa. O sea, no es que fuera la primera película que lo hiciera, pero no de esa manera, ajá. ¿no? O apropiarse de estos íconos del heavy metal y el rock y parodiarlos de esa forma. Sí, ya había Spinal Tap, pero no es lo mismo, porque Spinal Tap se burlaba de ellos llevándolo a lo grotesco. Ajá. Acá lo enaltecían.
Sí, claro.
¿No? O sea, sabemos que somos ñoños y nos gusta. De eso se trataba Wayne's World, ¿no? Y creo que lo hizo muy bien. O simplemente el puro fenómeno de que tenemos que estar bien conscientes que en el 92 Queen era una banda de tus abuelos. O sea, Queen no era popular. Lo popular era otra cosa. Era Nirvana, era Pearl Jam, eran otras cosas. Pero gracias a esta película, Queen llega al primer lugar en el Billboard.
Sí, sí, güey, claro.
Después de más de una década de que prácticamente la adolescencia norteamericana no les hiciera caso.
Que no pasara absolutamente nada. Tanto así que le hicieron un pequeño tributo a Mike Myers por esto. Le dieron las gracias invitándolo a la canción de Bohemian Rhapsody, a la película de Bohemian Rhapsody, uh-huh. caracterizándolo como él lo sabe hacer, como el güey que los graba, como la primera persona que graba a Queen en la disquera, que los firma más bien,
sí.
Es Mike Myers. Y le regresaron ese pequeño tributo diciéndole, oye, pues muchas gracias.
Es que los puso de nuevo en el mapa, de nuevo. A ver, yo sé que aquí hay muchos tíos y tías ya de cierta edad, ¿no? Pero tenemos que ser bien claros, en el 92 Queen no era popular. Freddie Mercury tenía unos cuantos meses de haber fallecido y la noticia era que había fallecido Freddie Mercury, pero la música de Queen no era mainstream, o sea, no era lo que sonaba. Y sí hay que decir, esa escena de ellos cuando dicen, vámonos a cenar por unas donas y van en el automóvil y ¿qué escuchamos? Y meten un cassette, ¿qué les parece un poco de Bohemian Rhapsody, señores? No hay un montaje de las mejores comedias o de la historia del cine norteamericano o de momentos épicos del cine de los 90 donde no se utilice esta escena. Es de verdad fantástica. ¿Y cuántas películas han querido tener el momento Bohemian Rhapsody de Wayne's World?
Exacto. Uno que se pusieron después de que tuvieron que... Una escena que tuvieron que grabar un montón. Lo del headbanging, pues también fue como medio improvisado. Regresó el headbanging. Regresó el headbanging. Tal así como Ronnie James Dio puso de moda los cuernitos. Pues bueno, no lo inventó Wayne's World el headbanging, pero regresó a los conciertos y también regresó el headbanguear en canciones que no solamente fueran de metal, güey. Fue el nacimiento, creo yo, de una nueva cepa de personas que sabían de dónde venían, que escuchaban a Dire Straits, que podían escuchar a The Police, a The Queen, pero estaban conociendo un nuevo mundo junto con Cinderella, junto con no sé qué, pero crecieron, esa es parte de la generación X, ¿eh? Crecieron y que después descubrieron que sus canciones eran de Nirvana, Pearl Jam y todo eso. Y uno lo puede ver reflejado en series como Daria, ¿no? Puede ver esta contracultura que en verdad era una contracultura. No digo que en este momento no haya una contracultura, pero como es tan mediática, en ese momento costaba mucho trabajo saber a dónde pertenecía, ¿sabes? Sí. Mucho trabajo porque dices, bueno, es que no soy muy punk para los ñoños y no soy punk para los punks, pero claro, me gusta el metal, pero ¿cómo puede ser que me guste Queen? Pero ¿cómo puede ser que me gusten los güeyes que tienen mallas apretadas, pero a la vez, pues eso no está bien porque no es demasiado...
Eso no es grunge,
eso
¿no?
No es grunge, eso no es grunge, güey. Uh-huh. Entonces, vaya, yo creo que la parte en la cual lo visualiza toda la gente, o más bien lo pone para que tú digas, güey, yo soy ese güey, ¿sabes? Yo soy ese güey que no encuentra nada, pero soy ñoño, pero soy romántico, pero las morras no me hacen caso, pero sí quiero tocar una guitarra, pero pues yo...
Y la fantasía de ser estrella del rock, ¿no? Porque claro, ese era el Ultimate Fantasy noventero. O sea, ahora de verdad es que es mucho ser streamer, ser influencer, ser una persona mediática gracias a las redes sociales. En ese momento era ser estrella de rock.
Claro,
la verdad es que ese era el sueño, ¿no? Y yo sí tengo que contar un... Eso es anécdota personal. Yo sí tuve la fortuna de ver Wayne's World en el cine siendo niño. Wow, fui con unos primitos a verla. Nos llevó una prima mayor a ver la película. Y sí, tengo que decir, yo no había escuchado nunca Bohemian Rhapsody. Nunca había escuchado esa canción de Queen. Había escuchado Radio Gaga y había escuchado Crazy Little Thing Called Love porque le gustaba a mi mamá y le gustaba a las hermanas de mi mamá. Pero hasta ahí, pues, ¿no? Pero sí, de verdad, es un momento bien definitivo en mi vida cinematográfica. Estar en una sala de cine, ver ese momento donde van en el automóvil por la noche en las calles
de Aurora.
Y el momento donde suena la guitarra de Brian May en Bohemian Rhapsody y ellos headbangueando con sus cabellos así, sentí así la electricidad, ¿sabes? Dije, wow, cabrón. Y desde entonces, pues eso, es ese momento donde la vuelves a escuchar y se te viene esa imagen a la mente. O sea, se te queda para belleza, siempre, ¿sabes?
Claro, es una propia. Y hasta cuando dices, ay, sí me gusta la ópera, ¿no? Así, güey,
exacto.
Yo creo que fue una película que nos hizo muy felices, que hasta la fecha nos sigue siendo. No se la quiero sobrevender. Es una historia muy básica, muy sencilla.
Sí. Culturalmente fue muy relevante.
Ajá, que al fin de cuentas la vuelves a ver y dices, güey, pues ya, sí, chido, pero es que son, como tú lo mencionaste, son chistes que se siguieron repitiendo hasta el día de hoy.
Exacto,
¿no?
Acuérdese de algo. Algo se vuelve... Que algo sea lugar común no significa que sea malo. Pero acuérdese que cuando usted ve algo de hace muchos años, eso no era un lugar común. Ajá. Probablemente es de donde viene eso, que después se volvió lugar común. Eso es Wayne's World. Ese tipo de humor que usted ve que es incómodo, que es como muy teto, como con muchas referencias mediáticas de música, de cultura pop, de caricaturas. Eso viene también de Wayne's World. Entonces, pone en el mapa toda esa cultura. O sea, en resumen, hasta The Big Bang Theory tiene mucho de haber mamado de Wayne's World.
Claro, güey, claro. Uf, ¿sabes? Claro, no lo había pensado. Sí, sí, claro.
O sea, es el legado que dejan Mike Myers interpretado a Wayne y Dana Carvey a Garth. Pues son una pareja súper emblemática, ¿no?
Ay, qué bonito. Pues bueno, pues muchas gracias. Es así como les damos su lugar a esta película, que creo que mucho de lo que hacemos o mucho de lo que dicta el día de hoy en cuestión de comunicar, de streamear y de compartir con un amigo en la sala de tu casa y compartirlo a las demás personas, pues teníamos que hacerlo el día de hoy en este episodio 100. Espero en el 101 algo vamos a hacer, tío. Muchas gracias.
No, al contrario. Y eso es lo bonito de la biblioteca de los tíos. O sea, no es que usted tenga que saber que todo este mame viene de Wayne's World. No necesariamente, pero conocer de dónde vienen las cosas siempre va a ser chido.
Exacto, mire, me gustó. Pues muchas gracias, ya sabes, suscríbase, acomódese, si en dado caso ya nos está viendo en la tele, si nos está viendo en la tele, pues bueno, ahí póngale que las cosas que le piden poner, que por ahí las vamos a acomodar.
Sí, síganos, denos like, comparta, y sobre todo, una cosa que está muy bonita, y es lo último que yo quisiera decir nada más, es que yo sí le celebro a la biblioteca de los tíos que sí ha hecho una comunidad chida. Y que yo me la he encontrado en la calle, me los he encontrado conduciendo el Uber y me han dicho, escucho el podcast, ¿no? Los he encontrado en conciertos. Hasta un policía, la otra vez te conté.
Oye, sí, lo de policía, qué pedo.
Un policía me dijo, te he escuchado, tu podcast está bien chido, hablan de películas y tal. O sea, sí hay un público bien chido que nos escucha y cuando nos lo hacen saber de forma personal, es bien importante. No dejen de hacerlo.
Sobre todo, pues, gracias, pero sobre todo yo quiero recalcar en que entregue la película antes de las 7 de la noche.
Party on, Wayne.
La biblioteca de los tíos.